Buenos Aires, un rincón.
Buenas tardes, país. Qué gusto compartir esta próxima hora con ustedes, donde quiera usted viva, a lo largo y ancho de nuestro lindísimo país. Voy a saludar aquí a mi compañera en el piso, Cecilia Absatz. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, Susana. Susana Reynoso, qué gusto estar acá.
También para mí, acá estamos emponchaditas porque afuera ya ha empezado a hacer frío, otoño, etcétera, pero aquí adentro todavía tenemos aire acondicionado. Pero vamos a ir rápidamente una nota, porque la primera invitada es nada menos que la autora de un libro que se llama Astor Piazzolla, que ya se puede conseguir en librerías, es muy completa y lo ha estructurado en base a entrevistas, y en el prólogo opina y habla sobre Piazzolla nada menos que el violonchelista Yo-Yo Ma, entre otros destacados, ¿no? Allí está nuestra compañera Candela Martín junto con María Susana Assi, que de ella se trata. Hola, Cande.
Hola, Susana. Hola, Cecilia. ¿Cómo están? Qué placer escucharlas. Y la verdad es que en el sexto piso del CCK, en la Sala Federal, ya está colmadísima y todos muy ansiosos esperando la presentación de este gran libro que, como vos bien decías, es uno de los grandes retratos de este hombre que ha marcado nuestra música, la música argentina, y que incluso ha sido calificado por el Huffington Post como el registro más importante de la vida de Piazzolla. Ya está empezando la presentación, sin embargo, la autora María Susana Assi se hizo un ratito para poder charlar con nosotros, así que ya tenemos comunicación con ella.
Muchísimas gracias. Hola, Susana, María Susana, ¿cómo estás? Aquí bien, te saludamos, Susana Reynoso y Cecilia Absatz. ¿Cómo estás?
Bien, un placer hablar contigo y me recuerdo tus épocas en Clarín y mucho tiempo que no nos vemos.
Bueno, sigo en Clarín, en todo caso sería en La Nación.
Ah, ok, sería en La Nación, ok, bueno.
Bueno, lo que quiero es que me cuentes cómo decidiste la estructura de este libro, porque da la impresión que sobre Piazzolla siempre ha sido todo escrito ya, ¿no? Sin embargo, tu libro tiene aspectos muy originales. Contame un poquito.
Bueno, en realidad hicimos una primera edición en el año 2000
es con Simon
Collier, que bueno, esta tiene 100 páginas más, es un libro mucho más analítico, y la estructura se empieza por un esqueleto que es cronológico. Después vas encontrando datos y los vas acomodando en esa estructura cronológicamente. Y bueno, está basado en más de 260 entrevistas diferentes personas, y también en las entrevistas innumerables que dio Piazzolla acá y en el exterior. O sea que visité varias bibliotecas en Italia, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos y, por supuesto, la Biblioteca Nacional acá en Buenos Aires.
Es un trabajo muy completo, pero además yo estuve viendo el material, porque no tenemos el libro, pero sí el PDF del material. También son muy importantes, son muy relevantes los entrevistados que conseguiste para el libro.
¿Sabes qué, Susana? El libro tuvo un timing increíble, porque gran parte de los entrevistados que estaban en la primera edición hoy no están más. Entonces sería un libro muchísimo más pobre. Pensá que no está The Wall, su primer esposa, no está Diana, y tantísimos músicos que estuvieron muy cerca de Astor.
Es cierto.
Entonces, bueno, increíble el timing y el poder haber hecho nuevamente esta edición ampliada, aumentada, aggiornada, también con el input y la colaboración de algunos músicos, porque tanto en la Argentina como en Estados Unidos, músicos argentinos que viven allá, ¿no? Y que también han aportado, no sé, más sobre la bicicleta blanca, por ejemplo, ese fue Pablo Singer, y más sobre tantas otras cosas. O sea que la distancia de las fuentes originales a mí también me dio otra objetividad.
Claro.
Y se sabe mucho más sobre, su infancia en Mar del Plata, su infancia en Nueva York, en los diferentes lugares donde vivió, sus vínculos con la Toscana. Y además es tan impresionante cómo ha crecido el reconocimiento un músico monumental.
Claro, que es un clásico ya, y ahí mismo en el libro también se dice, porque, digamos, es productor de una tradición, es también un músico de ruptura, porque rompe esa tradición, eso le valió, Cecilia Absat lo contó muy bien en su columna la semana pasada, le valió el odio de los tradicionalistas, pero es cierto también que tiene un don especial y es que habitó la música, ¿no?
Sí, qué lindo lo que decís. Sí, Piazzolla era la música, fue un músico genial, un genio, y nunca se dio cuenta de que lo fue, vivió sin darse cuenta. Y sacrificó todo por la música, su vida familiar, su vida económica, financiera, y finalmente su salud. Sí. Escribió más de, escribió 3.500 obras, grabó entre 900 y 1.000.
Sí,
o sea que está considerado uno de los compositores más prolíficos de la humanidad, entre comillas, porque bueno, antes la humanidad era occidente, en el mismo panteón que Mozart, por la SACEM, o sea que es la sala francesa en París.
María Susana, ¿qué tal? Soy Cecilia.
Hola Cecilia, mucho gusto.
Igualmente. Contame cómo se produjo la participación de Yo-Yo Ma.
Yo-Yo Ma yo lo conocí cuando vino acá a grabar su CD, porque Sony Classical me había pedido que escribiera las notas. Así que tuve esa suerte, junto con Radotzinski y Daniel Piazzolla, de asistir a la grabación.
Qué bueno.
Y en un viaje de viaje, digo, el chofer nos llevó desde el Hotel Plaza hasta los estudios de grabación, de ahí lo entrevisté para el CD. Y más tarde le pedimos el prólogo a Rostropovich, y Rostropovich dijo que no hablaba inglés, cosa que, bueno, no era cierto, pero entiendo que no tuviera tiempo ni interés en leer todo ese mamotreto.
Claro.
Y Yo-Yo Ma, sí, yo lo llamé, y bueno, después de 7 meses logramos 15 minutos, una entrevista telefónica, en eso ultra chequeé el equipo, porque si no, tengo que esperar 7 meses más por otros 15 minutos.
Claro.
Y ese también tiene un segundo prólogo de Gidon Kremer.
Sí, que es también hermosísimo.
Ay, qué maravilla.
Sí, sí.
No,
me imagino que está, perdón, ¿no? Me imagino que está su vínculo con Gardel, ¿no es cierto? Cuando era chico.
También, y aparte, el padre tuvo su padre, Nonino, llamado así por los hijos de Astor.
Bueno, el padre le salvó la vida, en realidad.
Le salvó la vida, y aparte le dio un mandato musical y cultural. A los 8 años le regaló un bandoneón diciéndole que era argentino.
Claro.
Y bueno, tal vez no seas un desarraigado como yo o como tu abuelo. Y Astor podía estar por todo el mundo componiendo, que tenía 3.000 tangos en su cabeza de
Así
memoria
es.
Y todo Buenos Aires.
María Susana, quería preguntarte algunos datos nuevos o historias nuevas que puedas compartirnos en unos breves minutos para no robarte tanto tiempo, porque precisamente ahora estás presentando el libro en la Sala Federal. Nuevos en esta edición del libro.
Por ejemplo, la música que se encontró en el archivo de Music Hall, entre los cuales hay un tango Nonina, que bueno, su madre siempre se quejaba que no le había escrito nada. Después se sabe más, bueno, con quienes trabajó en Nueva York cuando estuvo en el 58, 59 y unos meses del año 60. Está mejor también el éxito que tuvo en el World of Astoria, se debía a que también estaba ahí esa noche un marido de Elizabeth Taylor. O sea que bueno, es interesante porque
sí, claro.
Y hay más análisis de algunos de su obra.
Bien.
De sus obras, que son tantas.
Bien, te liberamos porque no queremos abusar de tu generosidad. Gracias por compartir estos minutos con el programa. Y nos quedamos con esas palabras de Yo-Yo Ma, que la música de Piazzolla estaba llena de anhelo. Es muy lindo que se diga eso de un músico que ya es un clásico, ¿no?
Sí. Muchísimas
bueno,
gracias a ustedes.
Mucha suerte, muchísimas gracias.
Un abrazo y un saludo afectuoso a la audiencia.
Gracias. Gracias, Cande. Nos comunicamos un rato más tarde. Thank you.
Hasta las 19, quedamos en el CCK.
Y continúa, le vamos a pasar esta información de servicio que en definitiva también hace a todo ese movimiento de gente, Ceci, que hay siempre en el CCK, ¿no? Todo este mes va a haber, va a continuar este varieté La Hora del Tango, ¿no? Van a pasar 250 artistas, no necesariamente todos tangueros, pero sí que de una u otra forma están vinculadas, ¿no? Con el tango. Orquesta típica estable, instrumentistas de primer nivel y obviamente los nombres que al público le gustan y que quiere. Pero bueno, después vamos a seguir hablando un poquito sobre esta Hora del Tango, porque tenemos previsto, a ver si nos está escuchando, entrevistar a Susana Rinaldi. Pero en un ratito vamos a continuar nomás. La otra noticia que queríamos compartir es que en noviembre va a haber un festival del 3 al 10 de noviembre en Jujuy que se llama Jujuy Corazón Andino y que tiene que ver con unas actividades que durante toda una semana organiza la Fundación para el Desarrollo de la Cultura y el Arte. A mí me gusta mucho Jujuy y me gusta mucho lo que se produce artísticamente y desde el patrimonio intangible en Jujuy, ¿no? Desde ese carnaval que tienen, que es imponente, hasta todas las actividades que se desarrollan también en La Quebrada. Estamos en contacto con Andrea Merenson, que es directora general de Jujuy Corazón Andino. Hola, Andrea.
Buenos Aires un rincón y en un jardín prohibido un tal Piazzolla amigo de un gorrión que le presta el nido para verde plata amanecer.
Bueno, este Jujuy Corazón Andino, como les decía, va a empezar el lunes, del 3 al 10 de noviembre. Este lunes se presenta en el CCK. Este año va a ser un recorrido por los distintos destinos que tiene la Quebrada de Humahuaca, pero mejor se lo preguntamos a Andrea Merenson, que ahora sí, después de que se nos cortó la llamada, está en línea. ¿No es cierto, Andrea?
Sí, acá estoy. Muchas gracias.
Bueno, te saludamos Susana Reynoso y Cecilia Absat aquí en el piso.
Hola Susana, hola Cecilia, muchas gracias por darnos la posibilidad de poder difundir este nuevo evento, que la verdad que creo que va a ser único en el mundo, me atrevería a decirlo, y no con y tenemos razones
para pensarlo. A ver, contanos un poquito por qué, porque además de este recorrido que van a hacer por los distintos destinos de la Quebrada, que es paisaje natural y cultural de la humanidad, va a haber una cantidad de actividades.
Sí, mira, a fines del año pasado me convocaron para que diseñara un festival que fuera diferente y que fuera muy potente y que acompañara muchas cosas que están pasando allá, ¿no? Jujuy es una provincia que está muy focalizada en este momento en todo lo que tiene que ver con lo sustentable, con las energías y recursos naturales.
Sí.
Y el tema de la sustentabilidad, desde que fui la primera vez este año, porque yo ya he viajado muchas veces a Jujuy a lo largo de estos 20 años, porque soy madrina con Gustavo Santaolalla de la Orquesta Juvenil de Jujuy.
¡Ah, qué lindo!
Que dirige Sergio Jurado, hemos ido varias veces a tocar allí con Gustavo y ellos han venido a todos mis festivales de hace 18 años. Soy casi hermana, diría yo, de Sergio Jurado, el director de la orquesta, quien quiero como un hermano. Empecé a ver y a escuchar y a sentir cosas que pasan allá que quizás desde acá, desde la capital, nosotros no vemos, o bueno, son culturas muy diferentes también. Y veníamos hace rato queriendo desarrollar un festival que fuera diferente, porque yo dirijo el Festival de Iguazú también, que es de orquestas juveniles, que es un festival increíble y único en el mundo, y ahí en Jujuy queríamos hacer algo que fuera diferente, y tomándonos de todas las actividades que tienen relación con la sustentabilidad, decidimos hacer finalmente, después de varios meses de ir modificando nuestras ideas iniciales, hacer un festival que fuera de artes, o sea, no solo de música. Yo estoy muy ligada a la parte a todas las actividades de música con orquestas juveniles, dirijo una fundación cuyo objetivo es...
La acabamos de mencionar,
claro,
sí.
Nosotros trabajamos con jóvenes para transformar la vida a través de la música. Decidimos que este festival fuera de artes en general y sustentable. ¿Qué significa que sea sustentable? Que nosotros a través del arte, los artistas que participamos, que hay una serie de artistas internacionales muy reconocidos, entre ellos Gustavo Santaolalla, Paquito de Rivera, Horacio Lavandera, lo debemos es transmitir un mensaje que tiene que ver con con dejarle a las próximas generaciones un planeta un poco más saludable, ¿no? Uh-huh. Allá se está desarrollando todo un parque solar muy importante en Cauchari, arriba donde están las salinas, y el festival va a tener, además de muchos conciertos y exposiciones y talleres de lutería, ya hemos diseñado unos instrumentos, bueno, los ha diseñado Jorge La Vega, que es el solista de flauta de la Orquesta del Colón, unos instrumentos con botellas que se van a recolectar,
reciclar, claro,
botella de plástico durante todo este año, allá, y vamos a hacer unos talleres con instrumentos que realmente suenan, instrumentos de viento y de cuerdas, ¿no? También vamos a hacer unos concursos en la provincia. La línea temática del concierto de clausura, que es el 10 de noviembre, va a ser en el Paseo de los Colorados, en Purmamarca, al aire libre, con mapping en las montañas, con un escenario de haber 500 músicos tocando y cantando y bailando, y cientos de niños bajando por la montaña tocando instrumentos andinos, y bueno, muchas sorpresas que las dejo reservadas para el momento, pero con mucha tecnología, y con tecnología que tiene que ver con lo sustentable, ¿no? Vamos a utilizar mucha energía solar, todo lo que tiene que ver con escenografías y ambientación del espacio, y vestuario, y hasta el mobiliario, todo va a estar hecho con materiales sustentables.
Reciclables. Y tiene como escenografía no solo La Quebrada, sino también Salinas Grandes.
Mira, nosotros fundamentalmente el festival es de La Quebrada, o sea, en todas las localidades de La Quebrada,
sí, sí,
hasta el Hornocal, que está a 4.500 metros de altura, va a haber, sí, actividades, conciertos, espectáculos. Vamos a hacer también un concierto en Las Salinas y la apertura va a ser en el Teatro Mitre, es un teatro muy lindo que tiene Jujuy, pequeño teatro a la italiana, tipo Herradura, donde vamos a abrir con un concierto sinfónico, digamos, con músicos que vienen de diferentes orquestas y universidades del mundo, muy reconocidos, y una por concurso, por audición, se va a seleccionar a los jóvenes más destacados del sur del continente, ¿no? Ya hemos convocado a varios países con los que tendremos relación, que hemos, digamos, establecido en estos años a través del Festival de Misiones, para ir comunicándoles que se preparen los jóvenes para venir a tocar junto a sus profesores, que son europeos y americanos, norteamericanos, van a tocar con ellos, van a tomar clases y van a producir esta apertura que va a ser de alto impacto en el teatro, que es cerrado, ¿no? Se va a hacer un concurso internacional también con un premio interesante, y entonces tenemos la expectativa de que se presenten muchos compositores para estrenar en, claro, la apertura la obra ganadora, ¿no?
Claro. Andrea, ¿cómo hiciste para convocar 1.000 artistas para el cierre?
Bueno, como te decía, en el concierto final, o sea, todas las noches y todas las tardes y todas las mañanas va a haber, durante todo el día va a haber actividades en las 7 localidades que tenemos programadas y también en la capital, en San Salvador. Y sobre el escenario del concierto final, te decía que va a haber 500 artistas tocando. Yo estoy acostumbrada a trabajar con mucha gente en los conciertos que hacemos en el Luna Park, en el cierre del Festival de Buenos Aires. Se convocan, vienen 50 orquestas de diferentes lugares y terminamos con 4.000 chicos tocando. Entonces, el tema masivo y de mucha cantidad es algo que, digamos, que a mí me resulta muy atractivo por lo que tiene que ver, sobre todo, por lo social también, ¿no? Por la, claro, comunidad y la comunión de tanta gente compartiendo un escenario.
Qué emocionante.
Entonces, en el escenario también participa el Teatro Colón, el Instituto del Teatro Colón, con los estudiantes del ballet, como lo han hecho en Misiones y lo harán este año también en Iguazú, un concierto, y los niños del coro de niños del Teatro Colón. Y vienen profesores también del Teatro Colón a dar a hacer clases y workshops. Y lo que te contaba, esta idea de que también va a ser por concurso, vamos a hacer estamos trabajando con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Ambiente, para lo que son todas las actividades que durante el año se van a desarrollar con docentes a ser presentadas
en el festival
en noviembre. Uh-huh. Vamos a hacer un concurso de banda de sicuris en las escuelas.
¡Qué lindo!
Y ahí vamos a... En este concurso, que va a ser un evento en sí mismo, por supuesto ganará uno y habrá mencionados y segundos, terceros premios, pero va a ser una forma también de convocar a cientos de jóvenes que tocan, uh-huh, instrumentos andinos, para que desde arriba del cerro bajen un poco, digamos, rememorando a las procesiones que ellos tienen,
claro,
que realizan, claro, cuando van a Punta Corral a venerar a la Virgen, claro, cientos y miles de personas tocando con bandas de sicuris, suben durante 8 horas hasta llegar
ya nos estamos tentando, ¿no?, para, sí, estar allí.
Quería preguntar, Andrea, sí, si va a haber algún tipo de transmisión de esto.
Sí, nosotros vamos a transmitir, bueno, los canales de allá van a transmitirlo obviamente en la provincia, y se va a hacer un especial para la televisión pública, que se transmitirá quizás un par de semanas después.
Bien, entonces el lunes 9 los periodistas vamos a acceder a esta información preliminar, uh-huh, que incluye, bueno, conciertos, arte culinario, diseño de indumentaria, joyería, teatro, danzas, arte sustentable y talleres de lutería con elementos reciclables, ¿no? O sea, un festival de arte sustentable que es toda una novedad en una provincia que queremos mucho, que es Jujuy. Muchísimas gracias, Andrea.
Bueno, muchísimas gracias por promocionarlo y bueno, nos veremos el lunes allí para que conozcan más detalles.
Así es. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Adiós.
todo se congela. Amanecer sin despertar, todo ese paisaje ya no está.
Bellísimo el tema de Divididos, si se llama Jujuy. Es parte, creo que, de su disco Amapola 66. Yo lo tengo, es precioso. Pero este tema particularmente tiene una fuerza increíble. Y es muy lindo estar en Jujuy y poder escucharlo claro. Allí, ¿no? Porque aparece toda esa imponencia de la naturaleza. Hablábamos antes sobre la sobre los conciertos que están teniendo lugar en forma de varieté, conducidos por Beto Brandoni y Sandra Guida en el CCK, que se llama La Hora del Tango. Y hay grandes artistas que están interviniendo. Este fin de semana es Susana Rinaldi. Bien, ¿la tenemos en línea? ¿Estás sí. allí, Susana?
Sí, estoy acá.
Qué
sí.
gusto, qué gusto escucharte. Susana Reynoso y Cecilia Absat, te saludamos.
Ah, mucho gusto, ¿cómo están?
Bueno, muy bien, muy contentas de tenerte en el programa y de que nos cuentes un poquitito, vos que conocés tantos escenarios internacionales, ¿cómo es actuar en el CCK?
Bueno, te voy a decir lo primero que me vino a mí a la mente cuando trabajé por primera vez en el CCK, el parecido inmenso que tiene estructuralmente con la Sala Filarmonía de Berlín. No es poco lo que estoy diciendo, no, claro. Hay una necesidad, además de evitar los, diría, los micrófonos, como para que realmente las la música no necesite de la composición extra que hacen de pronto algunos de los elementos que juegan a favor de la orquesta desde en distintas miradas que pueden fluir o no desde, yo diría, desde los modos, las maneras musicales, que son tan variadas y tan ricas. Cuando todo eso se deja simplemente en manos, diríamos, o en voces, diríamos, de los intérpretes sí. musicales, sin ningún tipo de elemento extra claro. que apoye o que dimensione lo que está ocurriendo, ahí aparece verdaderamente la música tal cual es y la interpretación, sea cual fuere, en el momento, y eso lo agradece muchísimo el público. En la Sala Filarmonía de Berlín, para mí, con todas las salas que yo he pasado en el mundo, porque gracias a Dios he trabajado en muchísimas así y es. Diferentes, yo siento que la Filarmonía de Berlín tenía un touch especial, y sobre todo con la gente que venía a escuchar, que podías encontrártela de frente, de costado, izquierdo, derecho o atrás directamente, ¿no? O sea, muy, muy, muy hermosa sala. Y que cuando yo vi por primera vez, reitero, el Centro Cultural Kirchner, me encontré con esa misma imagen. Eso
bien,
es.
Bien. Vas a estar con el bandoneón de Julio Pane y van a hacer una presentación de un fragmento de Social Tango. ¿Quién eligió este repertorio?
Este repertorio lo eligió conmigo Juan Carlos Cuachi.
Bien.
Porque no solo porque es mi director de toda la vida, diría,
sí,
¿no?
Sí.
Salvo otras excepciones, pero Juan Carlos sabe mejor que nadie qué es lo que a mí me gustaría cantar. Conoce esa sala como director, dirigiendo la Orquesta del Tango de Buenos Aires, dirigiendo orquestas filarmónicas. En fin, sabe mejor que yo de qué se trata, y bueno, yo dejo en él la impronta de encontrarme después y sacar, digamos, las los detalles que tienen poca importancia, como para aunar esfuerzos y lo que la gente escuche sea efectivamente lo que quisimos dar.
Susana, ¿puedes adelantarnos algunos títulos?
No, yo no te adelanto nada, ¿no?
¡Qué mala!
No, mira, históricamente, siempre me hacen la misma pregunta, y históricamente respondo por qué. Yo puedo dar nombres, puedo dar nombres de intérpretes, todo lo que quieras, pero no es suficiente con lo que realmente pasa cuando la gente recibe la sorpresa.
Claro, es diferente.
Si eso hubiera sido posible, ya lo hubiéramos plasmado para ponerlo en el, ¿cómo se dice esto? En los programas que de admisión que tiene la gente en la
Así
mano,
es.
¿No? Pero como ahí creo que no existe esa delicatez, digamos que no, espero que lo reciban directamente y que más o menos a través de lo que yo voy cantando, interpretando, se den cuenta por qué elijo las obras que elijo, ¿no?
Así es. Eso es así. Susana, aunque sea, nos podés decir, si vos que sos una mujer que ha vivido siempre entre una multiplicidad de escenarios, ¿en qué estás trabajando por fuera de esta presentación lindísima que mañana a las 7:30 de la tarde vas a tener en la Sala Sinfónica del CCK? ¿En qué otra cosita?
Mira, estoy trabajando en algo que hacía muchísimo tiempo quería hacer, y que por una razón o por otra me fue imposible llevarlo adelante. Si quiero, por primera vez, no cantar en la ciudad de Buenos Aires e irme por un poquito por ciertas partes importantes de lo llamado interior de nuestro país.
¡Qué lindo!
Y ir solamente con un interlocutor válido que va a estar conmigo recordando cosas. Y Juanito, Juan Esteban Cuachi, que viene especialmente de España, donde vive, para hacer esto conmigo. Y creo que esas son presentaciones aisladas que yo me voy a permitir darme como satisfacción a mí misma, y que va a ser muy especial simplemente por el título, te lo dice, ¿no? Sí. Susana Rinaldi canta, te canta y te cuenta. O sea, porque el interlocutor, que va a estar ahí conmigo, que también quiero que sea una sorpresa, que va a ser, llegado el momento, que hablemos de cosas que la gente ni imagina y que tienen tanto que ver con mi historia como cantante popular, por el mundo. No, que no es solamente aquí, ¿verdad?
Bueno, pero qué linda primicia que nos das entonces.
Sí,
¿esto a partir de cuándo?
Es la primicia porque no lo sabe nadie, esto te lo estoy diciendo.
¿Y a partir de cuándo?
A partir de todo el mes de mayo.
Todo el mes de mayo, entonces, Susana Rinaldi te canta y te cuenta en el interior del país, que es decir, en las provincias argentinas, ¿no?
En las provincias argentinas, y en muchas de las cuales los escenarios son hermosos, y en muchas de las cuales sé, por habérmelo ya demostrado en otras oportunidades, que van a tener una expectativa muy muy buena, y concentrar la atención en la vida de una intérprete argentina, que no es poco, ¿no? Porque yo cuando digo intérprete argentina, estoy hablando de una actriz y de una cantante,
claro,
pero también estoy hablando de alguien comprometido social y culturalmente con el país desde toda la vida, y que pudo representar, como pude representar, gracias a Dios, Argentina en el mundo entero, ¿no?
Así es. Bueno, esa fue la última vez que te vi. Creo que fue hace 2 años, durante la inauguración de una muestra, que fue en la, no me acuerdo si se llamaba Maison Rouge allí.
Vos eras
agregada. Así es, sí. Vos eras agregada cultural. Muchísimas gracias, Susana, por este contacto con el programa. Un beso grande.
Gracias a ustedes por llamarme. Un abrazo. Gracias.
Hasta pronto.
Gracias.
Que el agua blanda era más fresca que el río, naranjo en flor, y en esa calle de estío, calle perdida, dejó pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesa vana de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor? Dolor de vieja arboleda, canción de esquina, con un pedazo de vida. Después amar, después partir, y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesa para tu amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz.
Quedamos en el CCK con Susana Reynoso.
Pilar Sordo se despide del desafío a ser feliz, basado en el libro Bienvenido Dolor, el 8 de abril a las 20 horas en el Teatro Gran Rivadavia, Floresta. Venta de entradas en boletería o a través de Full Ticket. Pilar Sordo en Buenos Aires, Teatro Gran Rivadavia, Floresta.
Radio Nacional, la única radio que conecta a todos los argentinos. Nacional,
Nacional.
Somos Nacional,
la radio de todos.
cambió la estación. Otoño. Seguís en la misma frecuencia.
Nacional.
Nuestra.
Tuya.
Argentina.
La radio de todos.
Ahora, Nacional. En todo el país.
6:00 p.m, 43 minutos.
Nos escuchás también en La Rioja. Por AM620.
La seguridad escénica se construye.
El Instituto Nacional de la Música presenta Prevención de Riesgos Escénicos.
Un audiovisual para músicos, técnicos, productores y dueños de establecimientos. Con información clave sobre aspectos de seguridad para prevenir accidentes evitables.
Un material imprescindible para mejorar las condiciones en las que se realiza música en vivo.
Míralo en inamuaudiovisual.musica.ar.
Este audiovisual acompaña la publicación de manual de formación número 4, prevención de riesgos escénicos, y las charlas dadas en distintas provincias del país.
Descarga gratuitamente este manual en inamu.musica.ar.
Quedamos en el CCK y por la radio de todos.
Y seguimos transitando los últimos minutos del programa. Hoy hemos tenido notas lindísimas, ¿no, Ceci? La verdad que sí. Ahora tenemos un invitado especial, Carlos Fernández Balboa, que ideó y además hizo el guión de Tierra que Anda, esta muestra homenaje a Atahualpa Yupanqui, que se inauguró el año pasado en el CCK, que continúa, pero digamos que con un envión, porque los 110 años de Yupanqui se cumplieron el 31 de enero de este año,
sí,
¿no?
Así es.
Está estructurada en tres ejes. Contanos un poquito de esto.
Bueno, Yupanqui es multifacético, o sea, podríamos haber agarrado su vida política, su vida personal, podríamos haber agarrado cualquier línea de trabajo desde la museografía, que es lo que nosotros hacemos, y podríamos haber desarrollado una historia contada con los objetos como están contadas en el CCK, de cualquier manera, ¿no? Pero decidimos hacer una exhibición que tuviera que ver con mostrar la Argentina, mostrar un poco la Argentina de Yupanqui. Entonces trazamos tres ejes que tienen que ver con los ambientes donde él transitó en nuestro país y donde él vivió y donde él sintió profundamente y se transmitió también a través de su arte, que fue la selva, la montaña y la llanura. Esos tres ambientes son bien característicos, están marcados por fotografías, por imágenes y por objetos que tienen que ver con esos ambientes. Y bueno, es una forma, una de las muchas historias que se pueden contar de la vida de Yupanqui o de la historia de Yupanqui, ¿no? Yo he leído algunas críticas o algunas historias por ahí donde planteaban que no se hablaba tanto de la vida personal de él. Bueno, no era la intención de la exhibición. La exhibición tiene esa intención, incluso con la idea de llevarla al interior y de llevarla también al exterior, porque nos parece que de esa manera él se convierte en un embajador del paisaje y de la cultura argentina, que es lo que era y es lo que es, ¿no?
Exactamente. ¿Cómo se hizo la recopilación de los documentos y sobre todo la presentación de todos esos objetos? Sé que hay una fundación Atahualpa Yupanqui en Córdoba, pero imagino que también hay en el ambiente de la música popular mucha gente que tendría cosas de él, ¿no?
Sí, pero fundamentalmente nos basamos en los objetos personales de que tiene a su cargo la Fundación Atahualpa Yupanqui, que funciona también en comandado, presidida por su hijo, por Roberto Chavero.
Así es.
El Colla Chavero, ¿no?
Sí.
Fundamentalmente los objetos están basados en eso y en documentos que hicimos una investigación junto con Alejandro Guillenmet, que es un profundo investigador de la vida de Yupanqui. Entre los dos elegimos postales, por ejemplo, ¿no? Hay una vitrina, para los que no fueron al CCK, simplemente este adelanto, hay una vitrina donde muestra algunas postales que Atahualpa le mandaba a Nenet, a su mujer y al Colla y a su hijo, de distintos lugares del mundo. Entonces tenemos postales rarísimas de Japón, de Budapest, de Francia. Y bueno, esa selección y esa especie de inevitable clasificación de las cosas la hicimos en base a las colecciones de la Fundación Yupanqui y también en la colección particular de Alejandro Guillermet, que dio algunas piezas y algunos objetos personales de él, de su colección vastísima, ¿no? Yo creo que es la persona que más tiene objetos en la Argentina de Yupanqui, ¿no? Todas las ediciones de los libros, bueno, una enorme cantidad de cosas. Pasás esas dos colecciones, tanto en lo de la fundación, porque la colección, la exhibición es una exhibición de la fundación.
Correcto. No,
es una exhibición que promueve y que lleva adelante la Fundación Yupanqui. Así que basado en esas dos colecciones importantes, la de Alejandro Guillermet y la de la Fundación Yupanqui, es sobre los que hicimos esta exhibición.
¿Hasta cuándo va a estar la exhibición en el CCK?
Seguimos charlando con el CCK. Creo que va a estar hasta fines de julio, junio, por lo menos seguramente hasta las vacaciones de invierno. Y después nuestra intención interesante, que ya hemos tenido muchas charlas con las autoridades del CCK, es llevarla al interior del país, es empezar a girarle, empezar a mostrar la transhumancia que tenía Yupanqui y tratar de hacer que esa transhumancia sea también de esta exhibición, ¿no? También nosotros desde la Fundación Yupanqui tenemos otras exhibiciones que estamos llevando al interior a través de esta idea de poder vivenciar los 110 años de Yupanqui y de, bueno, reflotar y reflejar de alguna manera el mensaje de este hombre que trataba también el tema del paisaje y la cultura argentina.
Claro que sí. El año que viene, lo sé porque ya me lo han contado en Cancillería, uno de los grandes homenajes del octavo Congreso de la Lengua en Córdoba va a ser Atahualpa Yupanqui. ¿Puede que esta muestra se traslade allí?
Digamos, no sé si Cancillería tiene algún lugar específico como para hacer esto, pero sí, por supuesto, las exhibiciones están, digamos, el universo de Yupanqui está abierto a un montón de posibilidades y las exhibiciones son una más de ellas, ¿no? Además de los recitales que puede dar Roberto Chavero reflejando su propio arte y el arte de su padre, el mensaje de su padre, bueno, y lo que sí también queremos invitar a todos es al Cerro Colorado, a la casa de Atahualpa, que es un lugar de homenaje permanente y hermosísimo, porque allí, bueno, además de estar enterrado él mismo en el mismo lugar donde está el Chúcaro, bajo un algarrobo, también hay una, en la casa donde él eligió para vivir, es un lugar que refleja muy bien también su vida, ¿no?
Bien.
Su vida y su obra.
Bien.
Así que hay un montón de situaciones para presentar.
Pero quien tiene más que contarnos también sobre Atahualpa Yupanqui es nuestra columnista Cecilia Absatz.
Sí, pues yo sí me metí con su vida.
Menos mal.
Sí, porque leí un par de cosas que me interesaron. Por ejemplo, en uno de esos artículos de homenaje a él, leí una frase que me interesó mucho. Dijo, a Atahualpa, como a Borges, los recordamos viejos. Uh-huh. ¿Es verdad? Entonces, recordé o leí que hacía él de joven. De joven, cuando era todavía Héctor Chavero, con un amigo, alquilaban un proyector de cine y andaban por los pueblos proyectando películas en una sábana que tenían sujeta por dos palos. Y eran películas mudas, te estoy hablando del año de Ñaupa, ¿no? Y él acompañaba la película con la guitarra. Y en algunos casos, después de terminada la película, daba un pequeño concierto, él con la guitarra. Hizo muchas cosas de joven. Jugaba al tenis, por ejemplo, boxeaba. Fue tipógrafo, maestro de escuela y periodista, entre otras cosas. ¿Querías decir algo?
Quería contarte una anécdota con respecto a este tema de las películas. Era muy divertido porque cuando llegaba a los pueblos se colocaba la sábana y para los que podían ver la película del lado correcto eran $2 y para los que podían ver del otro lado era $1. Entonces se veía al revés, ¿no?
Atrás. Muy simpático. Bueno, todo el mundo sabe que no era un hombre fácil, no era conversador, no cultivaba la conversación, le gustaba el silencio, lo cultivaba, incluso a veces convocaba a sus amigos a reunirse en silencio, porque él sostenía que en el silencio se podía conocer mucho de la gente.
¿Cuánta razón?
Bueno, su maestro, su primer maestro, creo que el único maestro, fue Bautista Almirón. Él, de muy chico, recorría 16 kilómetros a caballo para tomar clases con Almirón, que, aparte de enseñarle, no fue la guitarra su primer instrumento, pero empezó con el violín, pero llegó a la guitarra, y con este maestro Almirón, bueno, empezó a conocer a Stravinsky, a Liszt, a Bach, etcétera. Un músico. Un amigo de él, un músico tucumano, un profesor en realidad tucumano, se llama José María Montini, cuenta una historia muy linda y muy típica del estilo ácido, ácido de Atahualpa. En un año, Montini fue finalista en Cosquín y fue telonero de un músico que era Chucar. Chucar era muy amigo de Atahualpa Yupanqui. Y entonces se lo encontró en Cosquín y le dijo, mira, te presento acá a este pibe que ganó en Cosquín con un tema tuyo, le dice Atahualpa. Entonces Atahualpa le dice, bueno, tóquela, le dice, tóquela. Entonces el pibe era muy joven en ese momento, toca el tema que había tocado en Cosquín, y cuando termina, Yupanqui le dice, parecidita a una samba mía, le dijo, pobre, y lo mató. El tema es que alguien le preguntó por qué no se iba a presentar en el Colón cuando, con la recuperación de la democracia en el 84, hubo un gran festival con Mercedes Sosa, Troilo, los Chalchaleros, qué sé yo. Y él dijo, mire, paisano, no voy porque para mí el Colón tiene una expresión demasiado seria como para ir yo a ocupar un lugar. No voy a ir a tocar al Colón, como tampoco voy a la catedral a jugar con el obispo a las bochas, dice. Así que no era fácil. Bueno, llega a París en un momento. Él tenía un amigo mendocino llamado Pons, Pepe Pons, sí, que hacía reuniones en su casa, y él lo puso en contacto con mucha gente en París, entre otros con Paul Éluard y Boris Vian. En una reunión que iba a dar Paul Éluard, él le dijo, tráete la guitarra porque va a haber una sorpresa. La sorpresa era Edith Piaf. Y ya todos sabemos lo que pasó con Edith Piaf. Edith Piaf lo escuchó tocar la guitarra y organizó un concierto en el Ateneo. Le dijo, venite mañana a las 8 con la guitarra. Ella abrió el concierto y después lo presentó a él, que cerró el concierto. Y ella además, como se enteró por el chofer, pues le mandó un auto que vivía en una pensión de mala muerte, le cedió todo la recaudación de la noche. Una cosa muy linda que leí, que me hizo acordar a mi propia madre, es que él ya era Atahualpa Yupanqui, ya era un héroe, viste, que era conocido, participaba, trabajaba en la radio, todo. Y una vez fue su madre a escucharlo. Vino a Buenos Aires a escucharlo. Y cuando terminó, antes de irse, lo llamó aparte y le dijo, es muy linda su música y la guitarra, pero ¿cuándo se va a poner a trabajar en serio? Le dijo la madre. Bueno, lo cierto es que entre el tipo de cosas que hacía Yupanqui, una vez lo invitan a comer a una cena, y él llega a la cena y la dueña de casa le dice, pero ¿cómo no trajo la guitarra? Y él dice, ¿querían la guitarra? Voy a buscarla. Se fue a su casa, mandó la guitarra en un taxi y él se quedó.
Un genio.
Un genio.
Entonces vamos a disfrutar esta muestra en el CCK hasta el mes de julio, por lo menos.
Por lo menos, sí.
Y ya el año que viene nos preparamos para grandes homenajes que se le van a hacer a este grande Atahualpa Yupanqui, que hubiera cumplido 110 años.
110 años. Y también es importante destacar que, como pasan con muchos otros personajes importantes de la Argentina, tiene un gran reconocimiento en otros países, ¿no? En Francia,
fue
condecorado con el caballero de la Orden, ¿no? En Francia, pero digamos, es mucho más reconocido, como pasa con muchos argentinos, mucho más reconocido afuera que adentro.
Una cosa muy linda que dijo el crítico musical,
ya estamos cerrando, Fischerman, sí.
Es que No hay que confundir el mito con el músico. No hay que olvidar al músico por el mito.
Por el mito. Nos quedamos con eso, porque es realmente una buena recomendación. No olvidar al músico por quedarnos con el mito. Te cuento quiénes hicimos este programa. En la operación técnica estuvo Miguel Gauna. Gracias, Miguel. En el móvil, Candela Martín. Nuestra columnista de cada sábado, Cecilia Absatz. En la producción, Gustavo Campana, gracias. Y María Teresa Faisal, la productora general. Quien les habla, Susana Reynoso. Hasta la próxima semana. Muchísimas gracias por acompañarnos.